Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos, ¿cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento? Sin duda, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. La doctora Rosa Sierra Amor es corresponsal en México. Rosa, ¿cuál es el mayor desafío que está enfrentando el laboratorio en tu país?
Bueno, mira, yo pienso que como estamos inmersos en un momento de la normalización o normatización de las líneas, o sea, del trabajo, porque aquí, al menos en México, no es nuevo, pero ahora hay una nueva iniciativa de que trabajemos con productos certificados y que solamente hagamos pues trabajo relacionado con las normas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo pienso que el reto más importante en estos momentos en México, en el área del laboratorio clínico, es precisamente la implementación de todas las normas, no solo las oficiales mexicanas, sino las mexicanas voluntarias. Y con esto hablo de que en México existen normativas obligatorias que, aunque son así, no están del todo puestas en marcha como debería de ser. Este es un reto para los laboratorios porque cada vez más hay más competencia, hay más necesidad de demostrar que yo lo hago bien. No solamente yo lo trabajo, sino yo cómo lo hago bien, tengo estándares de calidad, qué tipo de programas de evaluación externa tengo, qué tipos de programas internos de control de calidad, estoy certificado, estoy acreditado. Entonces, desde mi punto de vista, en México ese es el principal reto de los laboratorios clínicos, la implementación de las normas oficiales mexicanas y la acreditación de los laboratorios clínicos, o en su defecto, quien no quiera irse por la acreditación, quien al menos implemente la certificación, porque son dos cosas totalmente diferentes. Una es gestión, que es la certificación, y la otra es acreditación, que es competencia técnica. Para fines prácticos, y desde mi punto de vista, ese es el principal reto de los laboratorios.
¿Y las dificultades cuáles son? ¿No hay suficiente presión del Estado? ¿Hay un dejarse estar por los profesionales? ¿Dónde estarían los nudos a desatar?
Yo creo que eso es una combinación de todo eso que has dicho. Para fines prácticos es muy impresionante, pero hay desconocimiento dentro del gremio profesionales del laboratorio clínico de todas esas normativas. Hay desconocimiento. Entonces, es el punto número uno. Después, el punto número dos sería el entrenamiento, la parte práctica de la implementación de todas esas normas, ¿sí? La elaboración de los manuales, el seguimiento de los procedimientos como están escritos en los manuales, en fin, un sinnúmero de puntos de las normativas que hay que cubrir. El otro punto importante es que pienso yo que dejamos mucho en manos del gobierno, ya bien sea federal, local, estatal, el seguimiento de estas normativas. Entonces, por otro lado, existe una carencia de supervisores, llamémosles así, de estas normas, o auditores o evaluadores. Entonces, se combinan todos estos factores. Definitivamente, yo pienso que un profesional de la salud, un bioquímico, un químico, un patólogo, en fin, tenemos la responsabilidad, por ese simple hecho, de darle seguimiento a esos lineamientos, a esas regulaciones, a esas normas. Ahí viene la ética del profesional, la responsabilidad del profesional como tal de no tener que esperar a que venga un ente diferente a supervisarme o a auditar mi proceso. O sea, yo conozco que existe una norma, la implemento, le doy seguimiento y actualmente en México, la norma oficial mexicana 007, la tercera versión de esta norma, publicada en el 2011, habla de que uno como laboratorio es el que solicita la visita de las autoridades para que lo inspeccionen. Volvemos a lo mismo, o sea, se queda en manos del profesional la responsabilidad total del proceso.
Voluntario. Fíjate que en otros ámbitos, como el impositivo, los inspectores salen de cacería a buscar infractores.
No, esto no sucede en México. Antes, en la versión anterior, sí era así. Ellos venían al laboratorio y hacían visitas, a veces previamente te llamaban, a veces llegaban sin aviso alguno, pero en esta versión, la tercera, que te digo que es publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2011, ya no es eso, sino que deja la responsabilidad total en manos del profesional de la salud para que solicite esa revisión. Definitivamente es algo ético, lo deja en manos de los laboratorios. Si los laboratorios, o los, en este caso los profesionales que dirigen esos laboratorios, no tienen a bien conocer esta normativa, poner un granito de arena más para la implementación de todos estos lineamientos, llevar a cabo los requisitos de esas regulaciones para poder tener realmente un laboratorio que cumpla al menos con la regulación nacional, pues entonces es muy arbitrario, ¿no?
Por tu experiencia, ¿ves que está en riesgo la calidad del servicio, siendo que queda supeditado a la voluntad del profesional?
Pensaríase que así sería, más sin embargo, ahorita hay un resurgimiento, un boom, de que utilicemos puros productos certificados y que los laboratorios se acrediten. De tal manera que las licitaciones por parte del gobierno federal, de los institutos de salud, para la aplicación de todas estas regulaciones o normas, ha aumentado. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo soy un instituto de salud, una seguridad social, pero no tengo todas las posibilidades para hacer tal o cual prueba, ¿no? Hago lo esencial. Entonces, las demás las subrogo, ¿verdad? Las subcontrato. Entonces, esas licitaciones para los laboratorios que van a trabajar de manera subrogada en una institución, esas sí requieren tener cada vez más evidencias de que cumplen con lineamientos, con normativas que están certificados. Entonces, por un lado, se pensaría que vamos a liberarnos, ¿no?, a dejar todo en la mano de Dios, pero por otro lado, se está presionando para que todo sea de conocimiento, ¿no?, tenga una base en la cual se pueda cumplir con todo esto. Entonces, actualmente, varios laboratorios, sobre todo los de mediana complejidad, porque acá en México tenemos una variedad grande de laboratorios, ¿no? Laboratorios muy pequeños, laboratorios medianos y laboratorios mucho, muy grandes, que no son demasiados, pero que sí hacen toda la serie de pruebas de laboratorio. Sobre todo los de mediana complejidad, ahorita ha venido un resurgimiento en la necesidad de demostrar que siguen unas normativas, ¿sí?, que están reconocidas como normas, en este caso mexicanas, voluntarias, que son todas las normas ISO. O sea, el país toma toda esa información y la transcribe de manera particular y las considera como normas mexicanas, pero voluntarias.
Mencionaste que una carencia es el desconocimiento de las normas. ¿Esa capacitación debe asumirla el Estado o la asociación profesional?
Aquí son los colegios o las asociaciones o los institutos mismos que cuentan con algún grupo de profesionales ya registrados. Entonces, para fines prácticos, esto viene siendo una actividad que los colegios debemos de hacer. Tenemos que informar de todas estas nuevas normas y también es responsabilidad del profesional actualizarse. O sea, tiene que ser una reproporción uno a uno. O sea, yo te informo, pero tú profesional te tienes que actualizar. En países diferentes a los nuestros, como por ejemplo los Estados Unidos, se inicia todo esto y se da un periodo de tiempo para que los laboratorios lo logren, lo asimilen, lo implementen. Si no lo cumples, te cierran el laboratorio. Son lineamientos diferentes, ¿no? Entonces nosotros aquí en México, por lo pronto, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? El profesional tiene la responsabilidad de actualizarse y los colegios, a su vez, deben actualizar al profesional, informarles de todas estas normas y todos estos requisitos.
Rosa, si hablamos dentro de un año, ¿vos pensás que me podrías decir que está todo mundo calificado y todo mundo funciona de maravillas?
No es un proceso que va a durar, pero desafortunadamente porque no hay una presión. En México no hay presión para esto. O sea, no, el gobierno, en este caso la Secretaría de Salud, no tiene, al menos que yo conozca, una iniciativa al respecto, ¿no? Existe la norma que por parte de la presión de los mismos profesionales porque se actualizara y se publicara, porque sí existe también ese grupo de profesionales, existimos, ¿no?, que presionamos a su vez porque las cosas a veces toman mucho tiempo. En el 2011 ya se publicó la tercera versión de esa regulación en México, ¿sí? Yo pienso que esto es un proceso de concientización que, como todo, tarda tiempo. al menos ya existe cierta presión hasta cierto punto de la Seguridad Social y de otros organismos, otras instituciones de salud, para que los proveedores de los servicios tengan calificación por una certificación o por una acreditación. Entonces eso va a ser cada vez más el que los laboratorios busquen esas calificaciones. Por decirte algo, en la industria farmacéutica, los investigadores médicos que de alguna manera requieren utilizar a los laboratorios para que les hagan ciertas pruebas, cada vez más exigen esa evidencia. Entonces, igual, si yo soy un laboratorio clínico que le doy apoyo a un sector médico de investigación y que está a su vez vinculado con una industria farmacéutica, esa industria farmacéutica tiene estándares de calidad muchísimo más estrictos y además que no pueden trabajar si no los tienen implementados, está solicitando esas evidencias. Entonces los laboratorios que quieran trabajar con ellos van a tener que demostrar esa evidencia. Eso sí va a hacer presión hasta cierto punto en un sector relativamente particular el que se certifiquen o se acrediten los laboratorios.
Rosa, clarísima como siempre, nos has dejado un panorama bien interesante de lo que se tiene por delante el laboratorio clínico en México. Gracias y hasta la próxima.
Ok, un beso, Silvana. Adiós, bye.